Sinfonía Divina, Acordes Encarnados, es un libro que cierra una trilogía de comentarios a los evangelios dominicales y solemnidades escrita por nuestro buen amigo, el sacerdote, profesor y escritor José Moreno Losada. Este trabajo no es solo un comentario bíblico, es un viaje íntimo que entreteje la palabra con la vida cotidiana, partiendo de experiencias personales, pues ya en su parroquia rural, de la que hemos hablado alguna vez, de Guadajira, ya en sus encuentros con los migrantes, con los artistas, o en el ámbito sociopolítico. El autor nos ofrece una relectura creyente de la realidad, iluminada por el Evangelio, con una transparencia absolutamente admirable. Comparte, bueno, pues como suele hacer también en redes sociales los que lo seguimos, sus propias vicisitudes, gozos y angustias, haciendo de este libro un reflejo de la fe en acción. Bueno, además esta obra tiene una particularidad muy especial, con 74 canciones originales co-creadas con inteligencia artificial bajo la dirección de los músicos Alfonso Calvo y Pedro Monti, bueno, pues fusionando la tradición espiritual, cómo no, con la innovación tecnológica. Pepe, buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes, qué gozo escucharte y hablar también de nosotros.
No se puede hablar de otra manera, siempre lo digo. El que entrega el corazón merece que lo contemos y lo contemos de esta manera, por supuesto que sí. Oye, Pepe, el libro, como decimos, lo volvemos a recordar, Sinfonía Divina, Acordes Encarnados. Cierra esa trilogía, ¿no? Después de trazos del Evangelio, de trama divina. Bueno, pues un recorrido completo por el ciclo litúrgico. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta este nuevo recorrido a las reflexiones de los Evangelios dominicales?
Pues sí, como tú dices muy bien, ¿no? Finis corona hopu. Empezamos hace 3 años con ese trazo de Evangelio, después trama divina y ahora sinfonía divina, pero siempre mirando, como tú has dicho, la tierra y la carne viva, trozos de vida, hilvanes humanos, acordes encarnados, ¿no? La vida nos sobrepasa. Y cuando hay una mirada teológica, una mirada creyente, la vida nos lanza el Evangelio día a día, ¿no? Ya sea desde el crucificado, ya sea desde el resucitado, desde la comunión, desde el amor, desde el perdón, Dios se hace carne viva cada día y se sigue diciendo. Dios se revela en la realidad. Ahora escribía el Papa con escritos anteriores del Papa Francisco, escribía y decía, los pobres son revelación de Dios. Cuando nos acercamos a un pobre y nos acercamos de corazón, Dios se nos da allí y se nos presenta, se nos revela. Pues de alguna manera esto completa, como tú decías, una mirada que, claro, cada vez que lo voy haciendo va transversalizado por lo que estoy haciendo en ese momento. Si el año pasado estaba en Madrid y estaba allí trabajando con migrantes y formándome en la universidad y tal, pues aparecía eso. Y este año pues aparece la vida rural, aparece Guadajira, aparecen los migrantes, aparece el ecumenismo, aparece los profesionales cristianos, aparece los sociopolíticos, aparece lo que estamos viviendo cada día, ¿no? Pero con una mirada creyente, como tú sabes. Lo que hacemos es mirar el Evangelio del domingo y decir, ¿y esto dónde se está cumpliendo? Dice el Evangelio que Jesús entró en la sinagoga, cogió el texto de Isaías, de los ciegos, de los pobres, y dice, esto se cumple hoy. Pues de alguna manera, el objetivo es decir, este Evangelio se está cumpliendo hoy. Y abramos los ojos, porque el Evangelio está ahí para nosotros. Entonces, Sinfonía Divina es como hay toda una articulación, todo un proyecto armónico de Dios, ¿no? En la diversidad y cómo eso se va traspasando en acordes muy pequeñitos, ocultos, encarnados, ¿no? Que están componiendo esa sinfonía. Entonces es mirar desde pequeños hechos de vida cómo Dios se está revelando, ¿no? Ahora mismo me acuerdo, un día estaba tomando una cerveza en el restaurante, ¿no? De Tres Campanas, entró un chaval con discapacidad, estuve allí con su padre y había allí un piano, se puso a tocar, ¿no? Para todos, ¿no? Entonces esa melodía, por ejemplo, que va uno de los domingos, ¿no? Es decir, esa melodía, ¿no? Como aquella persona dio lo mejor de sí mismo para todo el mundo de una forma gratuita en un momento inesperado, ¿no? Lo que no haríamos nadie, él lo hizo con una naturalidad, ¿no? Dice, así es Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Cuando vas al Evangelio y empiezas a ver cómo era Dios, cómo generaba novedad desde el don, pues lo ves ahí reflejado, ¿no? Entonces, de alguna manera es ir mirando con profundidad la vida, porque yo creo que el Evangelio es eso, ¿verdad?
Absolutamente. Además, bueno, pues el libro, como decíamos, la obra, ¿no? Incorpora 74 canciones creadas con inteligencia artificial. Sí. Pepe, se me está ocurriendo un paralelismo, ¿no? Una reflexión, y es que la Iglesia tiene que estar también en la inteligencia artificial. Los cristianos tenemos que estar ahí metidos. Bueno, sí, pues estuvimos en la imprenta. Gutenberg lo primero que sacó fue una Biblia. Estuvimos en la creación de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, de las redes sociales, sin ir más lejos a Carlo Acuti, ¿no? También tenemos que estar en la inteligencia artificial.
Hay que estar con el espíritu del mayor humanismo, ¿no? De poner en el centro a la persona y que todas estas nuevas tecnologías estén al servicio de lo humano, ¿no? Y al servicio de la creación. Entonces, en ese sentido, estoy contento porque la novedad que aporta este tercero es cómo hemos ido articulando y al final está ahí el artista, ¿no? Gamero ha hecho todas las ilustraciones, sí. Que está con su QR que tú puedes ir, las puedes ver en un colorido perfecto. Está la música, ¿no? Con Pedro y Alfonso, ¿no? Está la palabra de Dios, ¿no? Y después está la vida, porque ahí aparecen vidas de cientos de personas, ¿eh? Que están contadas en esos hechos. Y al final tú dices, ¿qué articulación más bonita, ¿no? De arte, música, palabra y vida. Es un nuevo modo, ¿no? De sinfonía, con unos acordes que están tocados por muchos lugares, ¿no? Entonces el ver que tú puedes en tu coche llevarte las canciones de Sinfonía Divina, acordes encarnados en la lista de YouTube, ¿no? Y las puedes ir escuchando en tu coche, ¿no? Y las puedes ir asociando a los hechos de vida y de los evangelios. Y al revés, ¿no? Que puedes ver una lámina y la puedes sacar y la puedes tener, ¿no? Durante el tiempo de Adviento, por ejemplo. Es decir, te da posibilidades con los QR y con las nuevas tecnologías, también nos posibilita el entrar en muchos aspectos y en muchos mundos, ¿no?
Uh-huh. Precisamente de esa vida, ¿verdad? Nos encanta leerte, hablar, escuchar. Nace de la observación de la vida con detenimiento. Cuéntanos alguna anécdota, alguna situación que te haya pasado, que te digo yo, pues ahí en la parroquia en Guadajira, que al releerla con las gafas del Evangelio se ha transformado aquí en una reflexión.
Pues sí, de recuerdo, celebramos la Vigilia Pascual, la primera Vigilia Pascual que yo celebraba, muy en intimidad, tal, ¿no? Y oía un ruido al fondo de la iglesia que yo no veía. Digo, alguien hay ahí, ¿no? Y al final resulta que era Anabel, ¿no? Una chica con Asperger, con autismo, de allí del pueblo, tal, y que su padre estaba allí con ella porque no habían querido como molestar, ¿no? Su abuela estaba allí. Después cuando salí y empezamos a cantar canciones y ella empezó a cantar con nosotros, y era para mí un signo del resucitado, ¿no? Porque me ayudó a entender y a leer esa Vigilia Pascual de un modo totalmente nuevo. Y a esa, por ejemplo, le dedico uno de los domingos de resurrección y de Pascua, ¿no? Cómo Anabel es el rostro del resucitado para un pueblo y una comunidad, ¿no? Y cómo se expresa de otra manera, pero saca la mejor de nosotros mismos. Bien. Cómo la cuida su abuela, cómo la cuida su familia, qué relaciones se establecen. Y cómo al final la persona que tú puedes decir desde la visión del mundo de no sirve para nada, es sin embargo un foco de amor en el pueblo, ¿no? Y es transformadora cuando entra en una realidad, es luz para una realidad. Entonces, muchas veces las visiones esas, ¿no? No es lo mismo leer desde lo profundo que leer desde lo externo, ¿no? O por ejemplo Rafaela, una religiosa de la comunidad del Buen Pastor, o todas ellas, pero Rafaela ya lleva 30 años, ¿no? Entonces, como ha sido una mujer, la pongo en la Inmaculada Concepción, es decir, una mujer que ha sido madre de todo ese barrio, de todo lo que lo sigue siendo, de los migrantes, que lo sigue siendo con su comunidad, ¿no? Que se enfadó cuando vio que yo había escrito de ella, ¿no? Me dijo, ¿cómo vas a hablar de mí, Pedro? Yo no hablo de mí, tienes que hablar de la comunidad. Digo, sí, hablo de la comunidad, pero tú eres una mujer en el casco antiguo de Badajoz, que eres un referente, y no porque tengas poder ni grandeza, sino porque has amado y la gente ha encontrado en ti pues una maternidad, ¿no?, sin límite. Una monja es madre sin límite en una barriada. Me parece que esa mirada, y descubrir desde ahí el valor, ¿no?, de la figura de María, ¿no?, en el Evangelio, que no es que le demos títulos nosotros, la tocamos en los altares. Es como supo ser una mujer de amor en medio de una historia y un lugar olvidado y anónimo. Y sin embargo se convirtió en puerta del Salvador, ¿no? En madre del Salvador. Es decir, esos elementos que tú vas descubriendo ahí que son llamativos, ¿no? Pero que muchas veces lo llamativo es también lo más diario, ¿eh?
Sí.
No sé, una madre que se levanta por la mañana, que lava a sus hijos, que los peina, que los viste, y un padre que los lleva al colegio, y eso diariamente, ¿no? Y eso es lo que sostiene al mundo.
Oye, hablando de madre, le dedicas un par de capítulos a la tuya, presentándola como protagonista y como...
Desde tus manos, pues, es que yo creo que lo que ha sido la relación con nuestra madre, con nuestro padre, es una cosa que nos marca en la configuración y en la revelación de Dios para nosotros. Entonces, el no olvidar nunca el rostro de Dios en la emoción, en la ternura, yo creo que hay que estar continuamente recuperando la ternura de Dios, tal como se nos ha revelado. ¿Qué personas han sido ternura para nosotros? Yo me parece que eso es fundamental.
Mira, también te quería preguntar, ¿no? Porque en el libro, como es habitual también en ti, colocas los testimonios de amigos migrantes y no católicos junto a textos litúrgicos. Desde tu experiencia, ¿de qué manera concreta interpelan esos testimonios a una conversión de nuestros corazones?
Pues mira, yo ahí aparece, por ejemplo, el testimonio de Santi, que es un muchacho joven, luterano, pero con una inquietud. Ya está legalizado, pero hasta 3 años ahí, creando comunidad, acercándose a otros jóvenes y haciendo una lectura teológica de la situación actual que a mí me interpela en mi propio ministerio. Y quedamos muchas veces para comer, para rezar, para dialogar. Es decir, esa visión a veces no la tenemos, ¿no? O también va el testimonio, se lo quería al imán, a nuestro amigo, ¿no? Cuando estaba pasando lo de Gaza, es que es palestino en el Viernes Santo. ¿Cómo oras tú desde la situación de tu familia que está allí? Yo creo que es que el lugar de lo humano y del dolor de nos une a todos. Y nos hace proclamar la necesidad que tenemos, ¿no?, de ser humanos, la necesidad de amor. Y yo creo que eso se universaliza. Y cuando te encuentras con personas así, yo creo que eso hay que ponerlo como en el candelero. En un mundo de esta polarización, de este enfrentamiento, de esta conflictividad, donde siempre se está marcando lo que nos separa, ¿no?, la ofensa. Yo también estaba oyendo en la radio, ¿no?, en el Congreso, y que, madre mía, eso no es el modo, por ahí no vamos, ¿no? Es decir, ahí hay una descalificación total del otro como objetivo, ¿no?, para vencer, y eso no nos lleva a ningún sitio, cuando lo que realmente nos construye es aquellos elementos en los que nos construimos y nos queremos y nos reconocemos, reconocernos como personas, y después están nuestras ideas y nuestras creencias, pero el centro de nuestra persona, la dignidad absoluta en la que nosotros creemos, no es que tú te la ganes, es que Dios te la ha dado, y eso la tienen todos, ¿no? Entonces nosotros partimos en la relación desde la dignidad absoluta de una persona. Después podremos estar de acuerdo o no de acuerdo con sus ideas. Yo no es que respete ideas, yo respeto a personas. El respeto es a la persona, y el Evangelio eso lo marca muy bien, como Jesús se le cambió la mentalidad, ¿no?, cuando se acerca a la Sirio-Fenicia y dice, bueno, pero es que yo son de otro pueblo, ¿no?, tal, y la Sirio-Fenicia dice, bueno, pero los perritos también comen de lo que se cae de la mesa, ¿no? Y Jesús cambió, porque no ha visto nadie tanta fe como en esta mujer, y era una Sirio-Fenicia, ¿no? Y dice, pero su modo de relacionarse y de confiar, yo creo que eso también es una riqueza, y como yo estoy muy metido en lo de migraciones y en lo de ecumenismo, diálogo interreligioso, pues al final sale también, ¿no? Yo creo que es bonito también el ver que no son teorías el ecumenismo o el diálogo interreligioso, que son cosas de a calle, cosas de a pie, ¿no? Y que lo estamos viviendo los vecinos, lo estamos viviendo en el Gurugú, lo estamos viviendo aquí en mi calle, porque Santi vive 2 casas más arriba, ¿no? Y desde ahí estamos siempre apoyándonos y no sé, creo que es una riqueza, ¿eh?
Claro que sí. Oye, como este libro y como toda tu andadura, ¿no? Es en buena parte un testimonio de amistad. Tienes colaboradores musicales, a Gamero, que también que es amigo, amigos migrantes, compañeros de camino. ¿Qué lugar ocupa la amistad en el día a día, en el sentido más terrenal, ¿verdad?
Claro,
y efectivo, claro, en la vida espiritual de un sacerdote como tú?
Yo estoy viviendo ahora, con un lema, quizás a lo mejor ya de esta parte de la vida, que es hacia un nosotros cada vez más grande. El horizonte y la riqueza del humano está en el nosotros. Es decir, cuando yo soy capaz de someter mi ego para crecer desde el nosotros, entonces aparece mi verdadero yo. Mi auténtica identidad está en mi mundo de relaciones y la relación que fundó. Entonces, en ese sentido, lo que tú dices, no es mi libro, es el libro de muchísima gente, porque yo lo que soy es testigo de la vida en todos ellos. Y yo tengo la suerte de que me dejan ser testigos de su vida. Yo comparto muchísimas cosas con muchísimas personas. En una relación de confianza, me gusta mucho lo que dice el Papa, dice, estamos en una crisis de confianza. Hemos de recuperar la cultura de la confianza, del encuentro, de la profundidad. Cuando nos relacionamos con cierta profundidad, ahí aparecen elementos de fraternidad y aparece el nosotros. Entonces tú empiezas a gozar de la vida sin límites. El gozo de la vida, como tú dices, es una amistad grande, eso que decía Pedro Casaldáliga, ¿no? Cuando yo llegué y me encuentro con el Señor, decía, Pedro, tú has querido, supongo yo abra mi corazón y vea que está lleno de cientos y cientos de nombres, ¿no? Que me han querido y que los he querido. Es que la vida no es otra cosa. La vida no es otra cosa, ¿no? Es decir, es sembrar en la fecundidad del amor y en un nosotros que queremos que sea universal, sin ninguna exclusión. Y ese nosotros pues lleva también nuestra creación y el cuidado de nuestra creación, ¿no? Y de una naturaleza compartida. Claro, eso es abrir los ojos, ¿no? A la resurrección. Esperamos resucitar todos. Esperamos llegar a la patria celestial sin exclusión, donde toda la humanidad será gloriosa en Cristo. Cada vez que nosotros avanzamos en esa amistad y en ese nosotros, estamos resucitando y estamos colaborando con el Cristo glorioso en esa nueva creación. Lo que tú haces desde la radio, lo que yo hago como sacerdote, lo que hace Monty con la música, lo que hace la madre, ¿no?, educando a su hijo, eso es ya resurrección, eso no se va a tirar. Eso ya es ladrillo glorioso, ¿no? Aunque ahora mismo lo vivamos en limitación, en debilidad, en enfermedad, en discapacidades, pero eso está llamado a la gloria.
Impresionante. Pepe, ¿cuándo presentas el libro? ¿Cuándo te vamos a poder ver en directo?
Claro, además va a ser una presentación preciosa, porque aparte de que van a estar personas, testigas, que van a leer hechos de vida, vamos a tener un cuarteto polifónico magnífico, ¿no?, que ya os daré señales de ello, y será el día 2 de diciembre, martes, en el salón de la Caja de Almendralejo, que está situada ahí en el Parque San Francisco.
En el Paseo San Francisco, lo que antiguamente era Caja Badajoz, bueno, Caja Almendralejo.
Caja Almendralejo.
Un salón estupendo y una instalación
precioso,
estupenda.
El otro día estuve y además han sido muy generosos. Enseguida lo han puesto a nuestra disposición.
Buena gente, la de Almendralejo, a ver, ¿qué vamos a decir?
Uno, bien, claro.
Que uno de allí, hombre, que uno de allí.
Ah, compañero, somos de la tierra.
Un abrazo grande, Pepe. Seguimos muy en bien. Contacto, seguimos leyéndote, seguimos pendiente de todo lo que nos tienes que decir. Un abrazo.
Es un gusto hablar contigo.
Nosotros seguimos en la cadena COPE. Sigue, por supuesto, con todo lo que te interesa.